COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Último lunes de agosto, un lunes de resaca festiva, después de decir agur a la Aste Nagusia. Por cierto, la mejor semana grande de la historia, según el alcalde de Bilbao, en ese primer balance que hemos escuchado esta mañana, pero que deja datos positivos y otros no tanto. Sobre ello hablaremos con José Luis Martín, que se acerca ya mismo con la última hora de Euskadi. Y mientras tanto, pues en COPE miraremos este mediodía primero al cielo, porque Euskalmet vaticina tormenta, pero mientras el tiempo aguante, vamos a ser los primeros en conocer la visita guiada que arrancará a partir de septiembre en el santuario de Estíbaliz. El templo acoge visitas guiadas por su centenario benedictino y vamos a entrar con uno de sus guías para que nos adelante qué detalles vamos a conocer de la experiencia. Una ruta que estará abierta al público los próximos días y que coincidirá con la despedida de los tres monjes benedictinos que todavía custodian Estíbaliz. Más detalles a partir de la una. Eso sí, antes recibiremos al director del musical Cuchida Zubide, Isabel, que rescata la novela de Josian Sagastizábal, que cumple 28 años y que el año pasado recibía el premio Max al mejor espectáculo musical del 2021. Un musical que llegará a San Sebastián a partir de mañana, pero terminaremos el programa acompañados por el joven investigador vitoriano que ha recibido la medalla Taylor. Ha sido el primer vasco en recibir este reconocimiento prestigioso en materia de fabricación avanzada. Nos contará en qué consiste la investigación, que ha sido pues el motivo de este galardón. Antes vamos ya con ese avance informativo. José Luis Agordión.
¿Qué tal, Naya? Muy buenas tardes.
Muy bien, aquí estamos, de resaca festiva, que decía.
Bueno, pues sí, y un balance de Aste Nagusia. Me imagino que harán un balance más oficial, no sé si mañana, pasado, veremos. A ver, en cualquier caso, todavía ten en cuenta que lo que el alcalde hizo ayer fue un avance previo al último día, que también quedaban actos, la quema de Marijaya, por ejemplo, no se sabe cuánta gente fue, qué ha ocurrido la última noche. Vamos, que todavía quedan cosas por saber. En cualquier caso, el sabor de boca es magnífico, sí, eso sí es verdad, ya lo hemos escuchado, con ese punto negro de las agresiones, aunque el alcalde asegura que a nivel de número de delitos el incremento ha sido muy pequeño comparado con el de las fiestas del año 2019, las últimas de las que tenemos referencia. Lo que se ha aumentado de una manera espectacular ha sido el número de detenidos, más de 150 personas detenidas en estas fiestas. Según el alcalde, esto habla y mucho del esfuerzo que se ha hecho a nivel de seguridad y cómo la policía municipal y la Ertzaintza han trabajado muy bien. La Ertzaintza y las policías municipales, la policía municipal, bueno, no están tan contentas, ¿eh? Ya te advierto que han salido ya a quejarse de la reducción de personal que ha hecho que, por ejemplo, que haya habido menos de la mitad de las patrullas de paisano que en otros años. Y la Ertzaintza también recuerda que la situación de los ertzainas, bueno, pues no es la misma que hace unos años y que laboralmente, pues bueno, también tienen problemas para rellenar todos los turnos. Bueno, pues como suelo decir, nunca llueve a gusto de todo, exactamente. También todavía atentos a las familias del número 5, número 9, se me ha ido el número ahora, de la calle Viuda de Palza de Bilbao. Un susto tremendo este sábado por la noche, cuando poco después de los lanzamientos de fuegos artificiales comenzaba a arder el tejado de esa casa. Se tuvo que desalojar el recinto festivo, la Arena. La verdad es que esto es curioso porque nunca había ocurrido algo semejante.
Eso te iba a decir, nunca, ¿verdad?
Y fue fenomenal, no hubo ningún problema. La gente se comportó, no hubo que lamentar ni un herido siquiera, y ten en cuenta que esas horas, el último día de fiestas, porque el sábado por la noche es uno de los días potentes que quedan, pues no ocurrirá nada. Miles de personas están en Arenal y afortunadamente no ocurre nada. Los bomberos enseguida controlan el fuego. Los vecinos del inmueble se quejan de que es ya histórico las reivindicaciones que tienen de que los fuegos artificiales se lancen desde otro sitio. Se lanzan desde una pequeña campita que justo encima de esa parte del casco viejo. El alcalde también decía que, bueno, que los técnicos municipales aseguran que no tuvo que ser un fuego artificial porque no estaban en la trayectoria de los fuegos y ese día no había viento que pudiera llevar una chispa o un artefacto pirotécnico, que son más pesados, hasta
el sitio. ¿Pero un incendio
sitio
en un tejado?
También es verdad que dicen que el incendio empezó media hora después de los fuegos, que también es cierto. Entonces,
bueno,
claro,
entonces,
pero,
bueno.
Ya, pero un incendio también no es solamente cuando se ven las llamas, o sea, puede caer algo que, vamos, se está investigando. En cualquier caso, todavía es pronto para decir nada. Todavía no han podido volver los vecinos a sus casas, y ya te digo que se está investigando todo. Quien se ha vuelto a la normalidad ya es la empresa Avia en el puerto de Bilbao, donde también otro tremendo susto este sábado a última hora. Un tanque de biocombustible cogió fuego. Bueno, parece ser que fue un fallo en el sistema de bombeo que trasvasa ese biocombustible de un sitio a otro. Bueno, las llamas fueron espectaculares, más de una decena de metros, el humo se vio en kilómetros a la redonda, y claro, el problema es que muy cerquita de ese tanque de biocombustible había un tanque de gasolina ya, que es mucho más peligrosa que el biocombustible. Entonces, bueno, pues también 4 parques de bomberos movilizados, los refuerzos de la propia empresa, del puerto de Bilbao, un remolcador que echaba agua desde el mar, desde la lámina de agua, vamos, o sea, también.
Todo un espectáculo.
Afortunadamente también los bomberos controlaron el fuego rápidamente, y como te digo, hoy la empresa ha dicho que retoma con normalidad el trabajo en ese tanque. Y bueno, hoy es noticia la política, porque el PP, por ejemplo, acaba de terminar ese homenaje a Manuel Indiano, el concejal del PP asesinado en Zumárraga, bueno, pues hace 22 años, ¿verdad? Bueno, pues Carlos Iturgaiz, María, han estado allí al frente de la representación del PP, bueno, pues para recordar a esta persona. Por cierto, se ha referido, estamos ya en pleno curso político, ha arrancado ya.
Ya no, se están viendo declaraciones.
Hemos tenido la tregua del verano, bueno, se acabó lo que se daba, y encima viene curso con cita electoral. En fin, bueno, ayer mismo escuchábamos, bueno, leíamos unas declaraciones del secretario general del PSE, de Eneko Andueza, hablando de que no hay motivos para no renovar esas alianzas PNV-PSE después de esas elecciones forales y municipales del mes de mayo. Bueno, ya ha cargado el PP, desde luego ha cargado con dureza contra estas declaraciones. Ayer lo decía Carmelo Barrio, y Carlos Iturgaiz advertía que el supremacismo ideológico de H. Bildu lo que hace es quitarle cualquier legitimidad para gobernar a ellos y a quien lo haga con ellos, en referencia evidente al PNV o al PSE o al PSOE. Recordemos que Pedro Sánchez se apoya en H. Bildu para sacar adelante muchas de sus cosas. Bueno, también hoy arrancaba el curso político de H. Bildu, precisamente, como se suele decir. Hablamos, todo el mundo habla de ellos. Arnaldo Otegi está hablando ahora. No sé cuáles serán sus valoraciones sobre el curso que ahora arrancamos. Un curso que, eso sí, empieza, bueno, pues con un elefante en medio de la mesa, ¿no? Y es la crisis energética que se nos avecina a cuenta de la guerra de Ucrania. El jueves estamos en septiembre, y en septiembre es cuando el gobierno central tiene que tramitar como ley ya ese decreto aprobado la semana pasada de medidas de ahorro energético, y va a incorporar las peticiones o las propuestas que hagan las comunidades autónomas, entre ellas el gobierno vasco, que también aprueba su propio paquete de medidas. Entre una de las citas que en lo que se refiere a la actividad política de este nuevo curso va a ser precisamente la aprobación de la nueva ley de cambio climático, que se fija como objetivo precisamente el ahorro energético para tratar de evitar problemas como los que tenemos ahora mismo. Veremos. En cualquier caso, esta misma mañana el gobierno vasco ya anunciaba que aumenta la partida de ayudas sociales para la pobreza energética. También ha dado 1 millón de euros a la Cruz Roja para su propio programa de apoyo contra la pobreza energética. Y bueno, pues se nos han informado de que el gobierno vasco va a gestionar 4 millones del fondo nacional, del fondo estatal, para también hacer frente al problema del incremento del coste de la energía.
Bueno, también.
No sé si son parches, son soluciones, en cualquier caso.
Iremos viendo.
Lo iremos viendo, exactamente, lo tenemos encima de la mesa. ¿Y qué más cosas te cuento? Ah, pues mira, hoy en Vitoria, los trabajadores de Mercedes se han reincorporado al trabajo después del verano y, bueno, tras esa conflictividad laboral que tuvimos
intensa durante todo el verano.
Intensísima, sí, durante julio sobre todo, pero bueno, como quien dice, prácticamente hasta agosto, a cuenta de si se aprobaba o no se aprobaba el nuevo convenio con el que la empresa quiere ir a Alemania de cara a conseguir esas inversiones multimillonarias que darían trabajo para, bueno, pues para un montón de años. Bueno, pues ya está. En marcha la factoría, recordamos que es una de las más importantes de Euskadi, la fábrica más grande de Euskadi, y el 30% del PIB de Álava, por ejemplo. Y en Bilbao, atención, que a partir del jueves entra en vigor la nueva ordenanza de preferencia peatonal del casco viejo con cámaras. Se van a poner cámaras en todas las calles que entran al casco viejo para controlar que solo entren vehículos autorizados. Van a identificar las matrículas que tienen que estar dadas de alta en una lista para la que el plazo se acaba ya en el Ayuntamiento de Bilbao. El que meta el coche ahora mismo en el casco viejo y en este dado de alta ahí, le va a caer una multita bastante interesante.
Pues
así
atentos.
Que mucha precaución y mucho cuidado. Bueno, Naya, todo esto y alguna cosa más que me guardo para en el tintero a partir de las 12:20 en esta sintonía.
Te escuchamos. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
12 y 31 minutos, damos ya paso a José Ángel Peña Zalvidea, Eguerdión.
Eguerdión, Naya García
Macías. Hoy te ha costado un poquito menos.
No me costaría nada.
Yo te veo un poco lento, ¿no? Sentándote.
Ah, pensaba que diciendo tú...
No, te lo has aprendido bien.
Sí,
te veo un poquito...
Hay que tener cuidado con las rodillas,
han pasado factura las vacaciones, el poco moverse, el estar en la tumbona o algo, ¿qué?
Pero, joder, si las vacaciones
ya tienes olvidadas, ¿no?
Pasado, ¿no? Hay que pensar las siguientes.
Es que ya estoy pensando en las siguientes, claro.
Por
que
eso,
se pasan.
Sí, sí.
Oye, muy rápido, menudo fin de semana que hemos tenido también. Ahora estamos con los paseillos, ¿no? De nuevos fichajes.
Sí.
Vamos a contar ahora con nuestros
equipos. Es que antes lo de los paseillos era en los tribunales, ¿no? Era también esto cuando Urdan Garín iba y lo otro.
Ya, eso es mejor, lo dejamos.
Sí.
Eso no nos gusta, ¿eh?
No, la verdad es que todavía quedan 3 días de mercado. Va a haber movimientos, quizás el que ya ha zanjado un poco la cuestión es el que más nos ha tenido ocupado estas últimas semanas. Primero con el asunto Íñigo Martínez, que si el Barcelona venía por él, que si no, y luego sobre todo con el culebrón Ander Herrera, que se resolvió para bien, para los intereses rojiblancos, el viernes a las 10 de la noche, que es cuando el club rojiblanco anunció que había llegado a un acuerdo, tanto con el jugador como con el Paris Saint-Germain. Ya decíamos nosotros días atrás que ya había acuerdo, pero que los franceses estaban intentando buscar una fórmula, pues bueno, la más positiva para sus intereses financieros, sobre todo desde un punto de vista fiscal, etcétera, etcétera. La fórmula es la de ceder a Ander Herrera durante esta temporada y la próxima, el Athletic unilateralmente puede quedarse con los derechos deportivos, federativos y económicos del futbolista para la siguiente, para la 23-24, sin tener que abonar ninguna cantidad de dinero. En definitiva, que Ander Herrera se desvincula del Paris Saint-Germain y el Athletic pues se hace con sus servicios pagándole los pertinentes emolumentos. Y alguien dirá, ¿y por qué esto tan complicado? Pues muy sencillo, porque no sé exactamente cómo está cómo son las leyes fiscales en Francia, pero al Paris Saint-Germain le sale mejor pagarle la parte pactada con el jugador de los 2 años que le restaban, otra parte sea lo que pague el Athletic, al jugador digo, no al Paris Saint-Germain. Entonces al Paris Saint-Germain le sale mejor pagarle siendo jugador suyo, que tener que abonarle un dinero y que se vaya a jugar a otro club. Pues no sé, si en vez de pagar un 50% de intereses, de impuestos, paga solo un 30% o algo así.
A todos les ha salido mejor.
Sí, por supuesto. La operación es para todos igual y sobre todo lo que interesa a los aficionados es que Ander Herrera va a vestir de rojiblanco las 2 próximas temporadas, que ya se ejercita con sus compañeros.
Con ilusión, además, ¿verdad?
Con toda la ilusión.
Contento.
Sí, y ha despertado también bastante ilusión entre los aficionados. Fíjate que, como te digo, ayer se anunció a las 10 y 2 minutos del sábado, perdón, a las 10 y 2 minutos de la noche, que había ese acuerdo, y un poquito después, en torno a las 10 y cuarto, que se le presentaba con las puertas abiertas en San Mamés. Y pese a esa precipitación, pese a que eran fiestas en Bilbao, tal, pues hubo 2.500 aficionados, algunos que otros
de paso un poquito.
Algunos que otros de volatín, podemos casi asegurarlo, sobre todo los que están en las primeras filas.
Había más emoción de la debida, ¿no?
Sí, estaba muy bien, la verdad es que la gente se entregó a Ander Herrera, que estuvo también ahí bastante tiempo sobre el terreno de juego, que mandó balones, regaló balones a los aficionados, etcétera, etcétera, y que luego evidentemente ha demostrado que se sigue expresando y manejando las ruedas de prensa a las mil maravillas. Se produjo un hecho curioso, y es que durante la parte final de la presentación y las últimas fotos, la gente empezó a gritar, besa el escudo, Herrera, besa el escudo, pero mucho, cada vez se sumaba más la gente, que lo bese, y él no lo besó.
Uy. Ay, estas cosas no gustan, ¿eh?
No gustan, pero luego él, al preguntarle por esa cuestión, porque efectivamente se le preguntó por eso, él dijo que el respeto y el cariño de una afición no se gana besando escudos, sino defendiendo al equipo cada día sobre el terreno de juego y en cada entrenamiento, y que eso él lo va a hacer. Entonces ya te deja sin argumentos a quienes están, porque por otra parte siempre decimos, joder, todos los jugadores que fichan por un equipo dicen que eran desde pequeñito de él y que ahí llegan al club de sus sueños. Y no, ayer Ander Herrera dijo además que él no era Athletic y sale de cuna, que él no lo puede negar, pero que el Athletic te marca.
Pero se ha convertido.
No, claro, él ya estuvo su primera etapa, claro. Y él dice, y además dijo una frase de esas que, oye, que pueden...
que te metes en el bolsillo a la afición.
Dijo, él se fue en su día, dice, del Athletic te marchas, pero el Athletic nunca se va de ti.
Lo he escuchado esta mañana, a las 7 y 20, cuando te hemos tenido.
Claro, por eso, entonces, bueno, pues es...
Sí, ha quedado muy bonito. Sí. No, pongo en duda que sea verdad.
Su discurso es impecable, y de lo que no cabe ninguna duda es de que lo va a dar todo sobre el terreno de juego y dice, va, otro topicazo. No, porque hay jugadores que son profesionales, y hay jugadores que para ellos el fútbol es su pasión, es su hobby, su profesión... todo, y este es el caso de Ander Herrera. Luego lo bien o lo mal que lo haga o cómo le salgan las cosas, eso ya dependerá. Y si no da un rendimiento muy alto y hay jugadores que, compañeros, que lo hacen mejor, pues al banquillo y ya está. O sea, esto no se sabe. Pero desde luego que a Ander Herrera se le pueden reprochar muchas cosas, aunque a veces hay gente que tiene ganas de hacerlo, pero suele dejar sin argumentos Herrera. Entonces,
esto me ha recordado un poco porque este fin de semana he visto el caso Figo en Netflix, que ahora ya sabes que está...
Sí.
Y me recordaba un poquito esto de los colores con estos cambios, ¿no?
Sí. Pero bueno, en todo caso tampoco vamos a perder de vista, ¿eh? Por las comparaciones son odiosas. Y en este caso estamos hablando de un jugador vizcaíno.
Sí. Y que ha vuelto a casa.
No. Que además desde el primer momento, él es maño. Él es se ha criado en Zaragoza, es maño, es del Zaragoza.
Pero
del,
es que es normal, ¿no?
Es del Zaragoza,
¿qué vamos a pedir?
Pero a lo que voy es que su padre, Pedro Herrera, un jugador de primera división durante muchos años, luego director deportivo de Zaragoza, tal, él también... se ha afincado en Zaragoza, pero él sí es Athletic Sale, y la espina que le quedó como profesional es, pues por circunstancias del fútbol en su momento, no haber podido jugar en Athletic. O sea, que estamos hablando
Que cumple, su hijo cumple el sueño, ¿no?
Eso es. Lo cumplió en 2011, la primera etapa, y ahora de nuevo, que nos decía ayer, por fin, bueno, pues ya estamos otra vez en casa, nos decía Pedro, el padre, y eso es. O sea, que me refiero que sí que hay un vínculo muy estrecho con el Athletic y con Vizcaya. Pero bueno, no quita para que efectivamente eso es de dónde naces, dónde paces. Pues bueno, pues evidentemente Herrera es vizcaíno a todos efectos, pero es criado personalmente y futbolísticamente en Zaragoza. Y no hay más que...
Nada.
Y yo prefiero un jugador... Mira, Víctor Alquiza era otro ejemplo. Además, hijo de un expresidente de la Real. Llegó aquí, todo el mundo sabíamos que era Churi Urdín a mano poder. Y yo conocía a pocos jugadores que se hayan dejado la piel como lo hizo por él.
Ya,
sí, además en el vestuario también, como Víctor Alquiza. O sea, a mí dame ese tipo de gente, o Raúl García, otro ejemplo.
Bueno, es que al final vienen aquí a jugar y lo que tienen que hacer es demostrarlo.
Claro, porque bueno, el sentimiento bien, hombre, si lo tienes todo, pues perfecto.
A ver, tira un poco más,
sí,
eso es verdad.
Sí. Pero bueno, Raúl García también es otro tipo similar, pero claro, es lo mismo, es otro de los que se divierte jugando y entonces lo va a dar todo, y ahora solo ve los colores rojiblancos de Atlético.
Bueno, pues vamos a ver si lo va a dar todo Ander Herrera, bienvenido,
sí,
por supuesto.
Hoy no.
Por supuesto que también tenemos a otro en esta bienvenida que le tenemos que dar a Sorloz.
Ah, bueno, sí, ¿no?
Estamos en un verano de reencuentros, de vueltas.
Sí. Bueno, y la Real Sociedad que ha contenido el aliento durante este tiempo, porque la marcha de Isaac era, iba a decir yo que era un golpe en la, ¿cómo se dice? Un torpedo en la línea de flotación, pero no, porque bueno, al final era una cosa que lo ha querido hacer la Real, ¿no? Que de alguna forma...
Hombre, se ha visto beneficiada.
Sí, por económicamente.
Hombre.
Entonces, bueno, pues se trata de ver qué se hace con ese dinero. Por cierto, simplemente déjame terminar, que ya sé que me extendió con el Athletic mucho, ya tú ahí has visto que era demasiado.
Colores.
No, pero bueno, que hoy se cierra la tercera jornada en primera con dos partidos. A las 8 el Athletic visita al Cádiz. No ha viajado Herrera, lógicamente, con solo un entrenamiento. Tampoco Yuri lesionado, así que problemas en ese lateral izquierdo, porque tampoco estará Valenciaga. Veremos a ver qué soluciones da Ernesto Valverde, que ayer demostró que el partido, o que dijo que el partido esta tarde-noche debe ser una prueba de ambición para los rojiblancos. Quien ya ha hecho los deberes, evidentemente, es la Real, que ganó al Elche a domicilio y que ya aparece y asoma por los puestos de europeos, aunque esto no ha hecho más que comenzar, pero bueno, ya tiene 6 puntitos en el zurrón el equipo de
Imanol.
Y no, lo que nos dice nuestro compañero Mauri Díaz es que esperando efectivamente que la oficialización de la llegada de Sorloth, que está pasando el reconocimiento médico, que llega cedido un año sin opción de compra, y finalmente Cavani, que era otro de los objetos de deseo o que habían sonado en el entorno de la Real, se va al Valencia. Siguen sonando otros delanteros como Ayoce Pérez y Umar Sadik, así que bueno, vamos a ver, quedan quedan tres días, que en las oficinas de Anoeta van a ser frenéticos. También pueden serlo en otros clubes, como el Alavés, que está muy justito de plantilla. Roberto Arriaga ya nos dice que el once es competitivo, bueno, como así lo demuestran los 7 puntos conseguidos en estas tres primeras jornadas, que le sitúan en el primer puesto empatado con el Eibar y con el Albacete, pero se queda con poco fondo de armario y, pues bueno, sigue habiendo problemas en forma de lesiones y eso hay que arreglarlo de
pero
alguna...
Pero no se esperan sorpresas, ¿no?
¿De fichajes? Alguno, yo creo que el Alavés incorporará a alguien, pero sobre todo vamos a esperar a ver la Real si hace algún movimiento más que el de Sorloth, o sea, ya veremos. Como te decía, el Alavés es, en este caso, comparte liderato con el Eibar, que ganó a la Ponferradina 1-0. El Alavés empató y gracias ante el Ibiza, pero sacó un puntito. Eibar, Alavés, además de Albacete, encabeza la clasificación con 7 puntitos tras estas tres primeras jornadas. En básquet, malas noticias. Para los dos equipos, para el Baskonia y para Bilbao Basket, que están en pretemporada, el Baskonia, porque Dani Díaz, uno de los fichajes de esta temporada, ha tenido que ser intervenido esta madrugada por apendicitis. Bueno, en principio es algo doloroso, algo que asusta en el momento, pero no tiene mayor importancia. Más importancia tiene la lesión que sufrió en el primer partido amistoso de pretemporada de Bilbao Basket, André Goodelock, además uno de los pesos pesados del equipo bilbaíno, que a la espera de que hoy den el parte médico, la lesión que sufrió en una de sus rodillas tiene muy, muy, muy mala pinta. Así que contratiempo importante para empezar esta pretemporada para los hombres de negro. ¿Me da tiempo para decirte algo
de
Remo?
Por supuesto.
Ah, vale. Te lo agradezco. tablas, después de los dos últimos envites, hablamos de la Liga Euskolabel de Traineras, antes de este parón al que obliga la disputa de la bandera a la concha, este miércoles clasificatoria de las chicas, el jueves clasificatoria de los chicos, el domingo primera jornada y el siguiente domingo, que será 11, si no me equivoco, la segunda definitiva. Digo que ahora hay ese parón. En la Liga quedan dos regatas por disputarse y tras lo que se ha visto en tierras gallegas, con una victoria de Hondarribi y otra de Urdaibai, se mantiene esa diferencia. 3 puntos a favor de los vizcaínos y a descolgada queda Donostiarra, que me da que está pensando en la regata de casa, en la de la Concha. Lo que también sabemos es que después del parón de la Concha, la Lekeitiarra de Isuncha va a tener que disputar jugarse su permanencia en la élite en el playoff de permanencia. Así que veremos si hay suerte. Y Jon Ram, que empezó muy, muy, muy bien.
¿Qué está pasando?
Nada, pues que esto del golf
Malas rachas. Es
así, bueno.
Bueno, el golf y todo, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero hay deportes en los que, bueno, pues los buenos ganan casi siempre y en otros casos en el que hay tanto abanico, depende de tantas circunstancias, pero de todas maneras, el comienzo del último torneo, de la final del circuito americano, fue muy bueno para Jon Ram. En la tercera jornada, la del sábado, que además se paró por inclemencias meteorológicas, empezó un poco a patinar. En la reanudación ayer por la mañana mal y ya por la tarde tampoco pudo arreglar mucho las cosas. Aún así, entre los 15 primeros, que no está nada mal.
Y que desde aquí le mandamos todo el ánimo y la suerte del mundo,
supuesto,
que acabamos de empezar.
Y el otro día hablamos con su hermano y le decíamos, bueno, ¿qué? ¿Va a volver por los pueblos? Y dice, ¿cómo volver? Si, oye, mirar
que ahí está,
los
claro,
top
es 10
que ha hecho, tal, no sé qué, que es el sexto del mundo, no sé qué. Lo que
es que parece que si no eres el número uno, estás ya a la cola.
Es que
no,
nos encontramos...
No seamos así.
Sí, sí, yo nunca he creído, además me ha dado mucha rabia esa frase de el segundo es el primero de los perdedores. Por favor, ¿qué? ¿What? ¿What?
Ojalá ser segundo, muchas veces.
Tercero, cuarto, quinto, sexto.
O estar, simplemente participar, estar. Que eso ya es un privilegio y es...
Coincidimos, bueno,
por supuesto.
Me asusta, me preocupa.
Que ya estamos teniendo ya cada vez más relación. Claro, sí, al final los meses de agosto se hacen aquí,
sí,
ya sabes, intensos.
El cariño.
Ya sabes, sí. No nos queda otra. Vamos a dejar el Peña Talvidea hasta 3:25.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y miramos con dudas al cielo porque este bochorno, pues no sabemos cuándo se va a convertir en precipitación. Eguerdión desde Euskalmet.
Hola, Eguerdión.
Miriam, cuéntanos, ¿para cuándo esperamos la lluvia?
Pues ya de cara a las próximas horas, ¿eh? Se están acercando ya algunos núcleos convectivos desde el interior de la península y durante la tarde llegarán al territorio y nos van a dejar pues un ambiente revuelto. Uh-huh. No va a llover por igual en todas las zonas, ¿eh? Pero sí que en algunos puntos pues esos chubascos tormentosos pueden descargar con intensidad, incluso las tormentas pueden venir acompañadas hoy también de rachas fuertes y de granizo, pero va a haber otras zonas en las que apenas caerán cuatro gotas. Por lo tanto, tiempo revuelto para la tarde y todavía con bochorno.
Bueno, y de cara a los próximos días, ¿vamos a terminar agosto con lluvia o lucirá el sol, Miriam?
No, mañana cambia la situación, ¿eh? Tendremos una jornada ya más estable. Sí que es cierto que cerca de la costa pueden aparecer algunos intervalos de nubes bajas, especialmente por la tarde. Y luego, según avance el día, o según avance la tarde, mejor dicho, esas nubes bajas pueden extenderse hacia el interior, ¿eh? Pero bueno, durante la mañana muchos ratos soleados, con temperaturas agradables en Vizcaya y en Guipúzcoa. Aquí bajarán mañana las máximas. En cambio, en Álava todavía seguirá haciendo calor y es muy probable que todavía superemos la barrera de los 30 grados en Álava.
Bueno, pues vamos a acabar bien con calorcito este mes de agosto. Gracias, Miriam. Biararte.
Biararte.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues con este bochorno lo mejor que podemos hacer es refrescarnos en la playa. Andoni Larrinaga desde el puesto de Cruz Roja en Vizcaya. Guardión.
Guardión.
¿Cómo están nuestros arenales?
Hoy no tenemos banderas rojas, tenemos bandera amarilla. Precaución en la arena Barinache, Arrietara, Baqui o Laidatxu, Toña, San Antonio y Laida, y bandera verde en el resto de Arenal.
Bueno, pues la mar acompaña, así que vamos a refrescarnos de verdad, Andoni, porque no sé a cuánto estará la temperatura del agua, pero desde luego aquí alcanzamos casi los 30 grados.
Sí, aquí en el agua se mantiene los 23 grados y en el ambiente tenemos en torno a los 27.
¿Y si miramos a las mareas?
La bajamar será a la 1 y 10 del mediodía y la pleamar será para las 7 y media de la tarde.
Pues vamos a aprovechar esta tarde de marea baja hasta las 7. Andoni Larrinaga, muchísimas gracias como siempre. Buen día de trabajo. Agur.
Bye, agur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Pues pasamos al litoral guipuzcoano para ver cómo está la situación en los arenales. Similar, con playas semivacías a esta hora de bañistas, porque el tiempo está revuelto y la verdad es que no anima a ir a la playa. Eso sí, lo que sí acompaña son las banderas verdes. Mayoría de verdes, baño libre, por tanto, en gran parte de la costa guipuzcoana. Eso sí, atención a las amarillas que ondean ya a esta hora en Donostia, en la Zurriola, Ondarreta y La Concha, además de en la isla de Santa Clara. Y fuera de la capital encontramos este color también en Antilla y Oribazar de Orio, y en Zarauz, en Itzurun de Zumaya y en Deva. En el resto de arenales, baño libre con bandera verde.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi casi para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio, lo que habría después sido todavía peor?
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Estamos a un minuto de recibir en los estudios de la cadena COPE a Patxi Barco, el director del musical Cuchilla Subida a Isabel, que rescata la novela de José Ansagastizábal, que cumple 28 años y que el año pasado recibía el premio Max al mejor espectáculo musical del 2021. Nos va a contar los detalles porque este musical llega a la capital guipuzcoana. Recuerda que la entrevista, además de en la radio, la puedes escuchar también en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y estar al tanto de las últimas horas de Euskadi en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Musquit, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Euskaldun zarbat bizala sentitzera etorri naiz alkizara.
Nik, Juan Martina!
Si, Juan Martina!
Oh, ze kasualitatea!
Ni Isabel naiz, ongi etorri baserrira.
Honek, motx-motxarez denen!
Ez dut ezen ulertzen!
Que los aranguren hablan más errau.
Es de Tulertzen, no entiendo nada. Bueno, pues es el día a día de uno de los protagonistas de la obra de la que vamos a hablar. Es la voz de Juan Martín, un donostiarra que va a un caserío perdido en el monte con la intención de aprender euskera. Y bueno, la cosa se complica. Una estancia que va a ser un tanto difícil porque ya no solo se va a tratar de dominar el idioma, sino que también va a tener que aprender a sobrevivir en el campo. Es uno de los musicales vascos con más recorrido, que se basa en la novela de José Sagastizábal, que el mismo publicó hace 28 años y que el mismo pasado año recibió el premio Max al mejor espectáculo musical del 2021. Pues a la 1:50 de la tarde abrimos el telón de una comedia musical con la que no vamos a parar de reír. Cuchida Zubi de Isabel, y lo hacemos con su director Patxi Barco. Eguerdión.
Eguerdión.
Oye, yo creo que es que ya se nos sale la risa, Patxi, porque aquellos que quizá no hayamos visto el musical, pero sí hemos visto la película o hemos leído la novela, bueno, yo creo que es todo un clásico en el que cuando lo lees, lo ves o no sé, hasta te pones a cantar, uno no para de reír, ¿no?
Bueno, pues para empezar, como decíais, es la novela en euskera más vendida de todos los tiempos. Y alguna razón habrá, ¿no?
Claro.
Yo creo que la novela va más allá del tema del idioma, sino que habla de muchas más cosas, en una clave de humor muy divertida y, bueno, pues yo creo que ahí radica parte de su éxito.
Bueno, mañana y pasado vais a estar en el Victoria Eugenia, allí también vais un poquito más allá porque la función da un salto a la novela, a la película, que nos envuelve todavía más, ¿no, Patxi?
Sí, tomamos, fíjate, surgió como una broma en su momento, cuando buscábamos un texto, una historia sobre la que plantearnos un musical. Nosotros ya veníamos de los espectáculos de demo de Quartet, que siempre habían tenido un formato más o menos de cuarteto, y ahí habíamos basado un poco pues el recorrido nuestro, la profesionalidad, la creatividad. Cuando buscábamos algo así, alguien dijo, yo creo que fue Holly junto con Ángel Alcaín, fíjate, pues podíamos hacer Cuchida Su, que vosotros y dices, nos reímos todos mucho, pero se quedó ahí, ¿sabes? Como quien hace una broma, y se quedó rebotando con eco así como, y fíjate dónde nos ha traído, ¿no?
Hablamos de dos protagonistas, vamos a hacer memoria, porque es Juan Martín, al que escuchábamos, ese donostiarra Euskaldun Berri, que aterriza en uno de los pueblos, pues bueno, con el euskera más xerrau, ¿no? Como ellos mismos dicen, y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Porque claro, tenemos a Juan Martín, pero bueno, en toda novela, en toda película y en todo musical tiene que haber una historia de amor, y ahí entra María Redondo protagonizando a Isabel, ¿no?
Pues sí, son María Redondo que hace Isabel y un Juan Martín que lo hace Santi Corcostei, que ya son una pareja que con los que ya hemos montado otro musical después, que fue Chachita, que también hemos estrenado. Es decir, es casi como un equipo ya de lujo, al que le acompañan, pues bueno, los cuatro de Modés, Santi Romano, Carlos Enguema, Joli Pascualena, Iker Wichi y Ignacio Tolosa y Ainhoa Hierve, lo cual hace un elenco potente, primero para 8 personas en escena, 2 técnicos. Es un montaje que daba un poquito vértigo a la hora de producirlo, pues porque como está el mercado es un poco suicida, pero las alegrías que está dando pues han merecido la pena, ¿no?
Hablabas de que en esta obra, en este musical, se tratan muchos temas, ¿no? Que no es solo una cuestión de idioma, pero lo cierto es que esto también es un ejemplo de que la comunicación va más allá, ¿no? Y que cuando uno se enamora de alguien lo puede hacer, aunque no se entienda demasiado, ¿no? Como le pasa en este caso a Juan Martín, que hay muchas otras cosas que entran en juego, ¿no?
Sí, la novela yo creo que tiene la profundidad, y es otra de las claves de por qué ha sobrevivido tanto tiempo, que es que habla de relaciones humanas, ¿no? Y habla de respeto, habla de querer conocer al otro, habla de que, bueno, pues el idioma es una pequeña patria, ¿no? Uh-huh. O a veces es la fundamental, la que pone en comunicación los sentimientos, las ideas, ¿no? Y la vida de la gente. Uh-huh. Y eso es algo que nosotros hemos tenido muy en cuenta, porque, claro, nosotros hemos tenido que hacer una dramaturgia nueva a partir de la novela con Itziber Garmendia, que ha sido un placer trabajar con ella, no solo por su dominio del idioma, sino porque, aparte de su talento que todo el mundo conoce como actriz, es una excelente dramaturga. Y, bueno, pues ha sido un lujo la versión que se ha hecho, ¿no?, con ella. Ha sido construir un nuevo hilo conductor, respetando el storyline de José Sagastizábal, y hemos construido, pues bueno, como en la línea de los grandes musicales, digo, como estructura, pues cada una de las canciones cuenta algo, habla de los sentimientos, ¿no? Las canciones generalmente en los musicales tienen que ver con los sentimientos y las escenas con la acción. Uh-huh. Y en este caso, pues bueno, hemos sido muy fieles al libro de estilo de lo que es un musical y se han construido pues una serie de números musicales que son muy divertidos. Uh-huh. Un trabajo que han hecho Holly, Iker, Santi, la parte musical. Hemos colaborado nosotros en las letras y las canciones, la verdad es que estamos muy orgullosos de ellas. Pasan por todos los estilos musicales, además.
Y tanto, bueno, y decías que son momentos muy graciosos porque Juan, pues, se comunica a través de la música, como bien dices, pero se comunica con los árboles, al ritmo de rap, los manzanos, cantando cupela, las vacas danzando, en fin, es que esto ya, que yo no sé si vamos a poder parar de reír, de verdad, te lo digo, Pachi.
Sí, la gente que acuda el 30 y el 31 y que no haya visto la función, uh-huh, se va a encontrar con un truco teatral, que es que no sabemos si todo ha pasado en la imaginación de Juan Martín, porque sufre un accidente nada más empezar en la función, y eso nos ha abierto la mano para que él, su uh-huh forma de ver el lugar ese extraño en el que acaba de aterrizar, pues lo traduzca en conversaciones con árboles, con todo lo que le rodea, ¿no?
Uh-huh. Y habrá muchos que se sientan pues como Juan Martín o se hayan sentido, ¿no?, en la misma situación, y esto pues también acerca mucho más el musical a todo ese público que va a poder estar a partir de mañana y también el próximo día 31 en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Pachi Barco, cerramos agosto con esta comedia en Donostia. Gracias por habernos acompañado. Suerte, que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Agur.
Agur, agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero.
Acaba de tener
lo que has visto hoy, lo que más te ha gustado. No sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Cómo es eso, Nil?
Que me quiero, que me diga vida mía si te espero, que los años pasarán.
Pues con esta música vamos a despedir agosto en este lunes de resaca emocional y resaca festiva que tenemos tras la Aztenagusia bilbaína. Por cierto, una Aztenagusia que de momento nos está dejando buenos datos en lo que se refiere al COVID, porque Euskadi registra 15 fallecidos por COVID en la última semana y los hospitalizados descienden a 112. Han bajado tanto el número de hospitalizados como el número de muertes, por lo tanto vamos a terminar agosto con este dato positivo. Vamos a seguir muy pendientes como siempre, porque esto es un no parar y nunca podemos bajar la guardia. Eso sí, información que te seguimos contando minuto a minuto en nuestra página web y en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. En un minuto llegamos ya a la 1:00 p.m, llegan las noticias nacionales. Eso sí, recuerda que a partir de la 1:00 nos vamos a ir a Vitoria, porque vamos a ser los primeros en hacer esa visita guiada que ofrece en septiembre Álava Medieval para conocer los 100 años de historia del santuario de Estíbaliz.
Falta poquito a poco, pasará, no pasa nada.
Pasito a paso, pasará lo que haga falta.
No te agobies,
no pasa nada.
Pasito a paso, pasará lo que haga falta.